Radio Bilingüe presenta Línea Abierta. Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California. El programa tiene auspicio parcial de la Corporación para la Difusión Pública.
Hola, bienvenidos a Línea Abierta, bienvenidos a esta cobertura especial en Radio Bilingüe hacia el voto 2024. Damas y caballeros, con la ansiedad y la incertidumbre por el bloqueo, desbloqueo y el nuevo bloqueo temporal de la ley antimigrante de Texas, con el hecho de que Donald Trump tiene hasta el lunes para pagar su fianza de más de $450 millones, mientras sigue su apelación por ser encontrado culpable de fraude en Nueva York, y con Joe Biden y su campaña tratando de reconquistar el voto latino en estados como Arizona, Nevada y Texas, así arrancamos nuestra serie especial hacia el voto 2024. Yo soy Gerardo Guzmán y para conducir este programa me acompaña Chelis López. Hola, Chelis.
Hola, Gerardo, ¿qué tal? Gracias, aquí estamos en una edición más hacia el voto 2024 con algunos resultados, algunos no tan sorprendentes o quizás ninguno sorprendente, pero todos dignos de comentarse el día de hoy, Gerardo.
Definitivamente, Chelis, porque tras las primarias de este martes en Florida, Ohio, Illinois, Kansas y Arizona, el presidente Joe Biden y su predecesor, el republicano Donald Trump, acumularon victorias predecibles en todos los estados, excepción de Florida para Biden, porque ahí no hubo primarias demócratas. Ambos candidatos ganaron holgadamente. Sin embargo, se mantiene la tendencia problemática para Donald Trump, con un importante porcentaje de conservadores que se decantan por otros candidatos, aunque ya no estén como candidatos. Y en el caso de Joe Biden, de nuevo se manifestó, en menor medida, el voto no comprometido. ¿Cómo interpretar estos resultados? ¿Cuántos decidieron participar en esta primaria comparado con otras primarias presidenciales? ¿Qué pasó con el votante latino? Esas y otras preguntas buscarán respuesta en este programa especial, pero sobre todo nos interesa muchísimo conocer su comentario, su opinión sobre lo que está pasando en esta contienda electoral. 1-800-345-4632. 1-800-345-4632, el WhatsApp 559-835-9235. Como mencionábamos, Chelis, pues en Arizona ambos candidatos ganaron holgadamente en sus primarias respectivas, Biden con prácticamente el apoyo del 89% de los que participaron, Trump con el 76%. En el caso de otros estados, también él se llevó en términos generales, Donald Trump, el 75% al 86%. En Florida, el 89% se llevó Donald Trump, seguido por dos aspirantes ya retirados, la exgobernadora de Carolina del Sur, Nikki Haley, y el gobernador de Florida, Ron DeSantis. Pese a todo, Nikki Haley se hizo con el apoyo superior al 10% en términos generales en los cinco estados en donde participó Donald Trump en estas primarias y donde continuó apareciendo Nikki Haley. Y en Arizona se llevó Nikki Haley el 22%. Estos datos parecen ser ya un síntoma cada vez más claro de que Donald Trump tiene problemas para convencer al votante moderado. Eso lo vamos a discutir más adelante, Chelis. Pero, ¿qué pasó en Florida? ¿Le faltó apoyo de los latinos o hubo suficiente apoyo del voto latino a Donald Trump? Para que nos dé detalles de lo que se registró en estas primarias en el estado de la Florida, tenemos a Diana Montaño desde Miami. Diana, cuéntanos cómo interpretar esos resultados.
Bueno, tal como le estamos comentando, Gerardo, Chelis, aquí ha sido un triunfo en el estado de la Florida, pues, para Donald Trump con un 89%, Haley, como decías, el 13.9%, y algo muy curioso, Ron DeSantis, un 3.7%, que resulta bastante alto para un candidato que ya se retiró de la contienda, pero que es sumamente popular aquí en el estado en el que nosotros vivimos. El voto latino estuvo definitivamente en este lado de parte de Donald Trump. Los votantes latinos que acudieron a las urnas a votar por Donald Trump, pues se manifestaron a favor de él, dejando de lado a los otros candidatos todos creemos, según lo que han comentado varios analistas y según lo que demuestran algunas encuestas, que tiene que ver con esa fuerza de Donald Trump aquí en este estado y también pues del candidato Ron DeSantis. Para el estado, aquí tuvimos unas elecciones muy tranquilas, abrieron las urnas a las 7 de la mañana, a las 7 de la noche estaban cerrando y los resultados se dieron a conocer sin ningún problema. Así que ha sido una contienda electoral, si se puede llamar de esa manera, aunque era muy predecible, bastante, bastante tranquila. Acá en el condado de Miami-Dade había también otras contiendas electorales, estábamos eligiendo alcalde de Southside, que seguramente recordarán aquella terrible tragedia de los edificios Chapline, donde murieron muchas personas. Él era alcalde en ese momento, pierde contra un contrincante, vuelve a recuperarse ahora, así que pues para nosotros eso fue una sorpresa, ¿no? Que volviesen a confiar en este hombre que ha dado batalla durante muchos años aquí en el condado Miami-Dade. Pero volviendo un poco al tema de los resultados electorales para Donald Trump, el voto hispano ha estado de su lado, del lado republicano, especialmente aquí en el condado Miami-Dade, donde lo hemos comentado, hay venezolanos, cubanos, nicaragüenses, que son netamente republicanos, pero ya para el norte del estado, pues las cosas cambiaron un poco y el apoyo que él tuvo fue más de la comunidad judía y por supuesto también de la comunidad americana. Nosotros tuvimos la oportunidad de conversar esta mañana con Sacha Tirador, una analista política muy conocida aquí en el sur de la Florida y que además ha sido jefa de campaña de diferentes políticos representando a diferentes partidos, tanto demócratas y republicanos, y este era el análisis que ella nos hacía. Sasha, la Florida elige a Donald Trump como su candidato republicano para las primarias por el Partido Republicano. ¿Qué es lo que tú ves en esta contienda o los resultados de esta contienda?
Mira, interesantemente, se mantiene el patrón desde la primera primaria, que fue en New Hampshire, pero también del primer caucus, que fue en Iowa, que es que un 20-25% de los republicanos votan en contra de Donald Trump. En la Florida hay lo que se llama primarias cerradas, lo cual quiere decir que en una primaria republicana solamente pueden votar los votantes que están registrados en ese partido. Y un 19% de los republicanos en la Florida votaron por los otros candidatos en la boleta a sabiendas de que estos candidatos han suspendido sus campañas presidenciales, lo cual quiere decir que es un voto protesta. Es muy difícil ganar una elección general cuando un 20% del Partido Republicano rechaza al que va a ser nominado por ese partido.
Ahora, Sacha, tú has llevado y has sido jefa de campaña de diferentes políticos, tanto republicanos como demócratas. A partir de ahora, ¿cómo crees que será pues la campaña del expresidente Donald Trump en el estado de la Florida para motivar a los votantes a que se le elija a él?
Mira, el Partido Demócrata ha abandonado el estado de la Florida. Dudo mucho que se gaste mucho dinero aquí, lo cual entonces un efecto dominó donde el Partido Republicano tampoco lo hará, porque si bien las estaciones en el sur de la Florida ya dan de ganador o están simpatizando y haciendo reportajes simpatizando con la candidatura de Donald Trump, y los demócratas han descartado que pueden ganar el estado de la Florida, pues no visualizo ningún tipo de movimiento, el cual siempre es causado por dinero en este estado.
¿A qué va a abogar Donald Trump para que se vote por él en la Florida?
Lamentablemente, la mayoría hispana en lo que es el estado de la Florida va a votar por Donald Trump sin recibir nada a cambio. Cuando uno vota por un candidato es porque este candidato a sus políticas son de acorde a lo que ellos quieren, a lo que ellos necesitan, a lo que ellos creen. En este estado, el hispano lamentablemente regala su voto, cosa que no sucede en otros estados donde predomina también el voto hispano.
Y tú dices que lo regala porque no tenemos, digamos, los hispanos el interés por las políticas, o en qué sentido sería eso?
Bueno, al no haber un partido demócrata en el estado de la Florida que le haga campaña en contra de Donald Trump y lo desenmascare, pues el voto hispano lamentablemente es producto de las noticias que consume, y si lo único que está escuchando es Donald Trump todo el tiempo, pues van como carneritos a votar por ese candidato.
Y era muy interesante, Diana, lo que nos dice esta analista y estratega de campañas políticas, el hecho de que el latino regala su voto en Florida. ¿Cómo ves, Diana?
Exactamente, y no solamente, y algo muy curioso, haciendo precisamente alusión a lo que nos decía Sasha Tirador en cuanto a los hispanos aquí, precisamente a un solo día de estas elecciones, hoy el gobernador Ron DeSantis, quien en algún momento se sentía el heredero o pensó que era el heredero político de Donald Trump, pues ha firmado una ley precisamente que alegra a muchísimos residentes hispanos aquí en el estado de la Florida, y es que visitó Miami Beach, en donde ha firmado una ley. Fíjense ustedes qué impresionante ley ha firmado: prohíbe a las personas sin hogar dormir o acampar en las calles y parques del estado de la Florida, lo cual significa para muchas personas, pues, que esos inmigrantes que han llegado aquí a este estado y que lamentablemente ya no tienen en dónde vivir, hemos visto un gran aumento en inmigrantes indocumentados, e incluso con parol humanitario viviendo en las calles, y esto pues significa para los republicanos, digamos, una bandera para apoyar esa retórica antiinmigrante del candidato Donald Trump, y creemos que va a tener un efecto positivo en la campaña del expresidente. Esto se va a hacer, entrará en vigor esta ley a partir del 1 de octubre, curiosamente también muy, muy poco antes, pues, de las elecciones presidenciales, Gerardo.
Sí, muy pocos días previos a noviembre. Diana, según los números que está manejando ya la Secretaría de Estado en Florida, ¿el nivel de participación comparado con otras primarias fue mayor, fue menor? ¿Y en qué condados se presentó mayor participación? Si nos puedes proporcionar esa información.
Mira, algunos números que estábamos viendo por condado, por ejemplo, es que en el condado de Alachua, que está al norte, estuvo el 75% acudió a la urna a votar por Donald Trump. En el condado de Baker, el 95% votó por Donald Trump. En el de Bay, 88.3%. Y en el de Bradford, 92.2%. Es una participación dentro del Partido Republicano. En el norte, curiosamente, o en el centro de la Florida, hubo mucha más participación por parte de la bandada republicana para ir a elegir al candidato, que, como decíamos, acá en el sur de la Florida no se sentía esa misma motivación, precisamente porque ya se sabía que Donald Trump sería el candidato del Partido Republicano en el estado de la Florida, el candidato ganador.
Diana, pues evidentemente hay datos interesantísimos sobre la tendencia del voto republicano y más aún del voto latino. Sabemos de que todavía es muy pronto para evaluar o contabilizar el nivel de votantes latinos que participaron en estas primarias. Pero tú observaste en algunas casillas, ¿cómo sentiste la participación del votante latino según lo que pudiste registrar?
Bueno, según lo que pudimos registrar nosotros en estas elecciones, como te decíamos, hubo un aumento grande y considerable del voto latino, más del 12% aumentó el voto en estas elecciones primarias, registrándose muchísimos hispanos para el Partido Republicano, que no necesariamente, nuevamente, serían o estarían votando por ese candidato en las elecciones, sino para elegir a quién estarían pues representando dentro de la candidatura republicana. Cuando nosotros estuvimos recorriendo esos centros de votación, definitivamente los hispanos predominan. Estamos en una zona sumamente hispana y muy, muy, muy con gente muy participativa políticamente. Te decíamos, los cubanos, los venezolanos, los nicaragüenses, estas personas que han escapado de estos regímenes autoritarios y que aquí tienen esa participación y esa oportunidad de expresar su voto que no se les permite en sus países de expresar su voz, acuden precisamente a las urnas. Yo te diría que la mayoría de las personas hispanas que llegaron a hacer o ejercer su derecho al voto en estas elecciones primarias aquí en el estado de la Florida, definitivamente serían de esas nacionalidades, nacionalidades de origen, cubanos, nicaragüenses, venezolanos y colombianos acá en este estado, y puertorriqueños que también pues son una de las grandes comunidades en este estado.
Muy bien, Diana, pues te agradecemos muchísimo esta información, tu colaboración, y seguiremos en contacto porque esta cobertura especial hacia el voto 2024 avanza, pero apenas inicia. Gracias, Diana.
Así es, Gerardo, y hay que seguir muy de cerca, en verdad creo, al gobernador Ron DeSantis, que puede ser un bastión muy grande para el candidato Donald Trump, ya electo para el Partido Republicano, por lo menos aquí en el estado de la Florida. Habrá que ver qué pasa en la convención republicana.
Definitivamente. Gracias, Diana Montaño, desde Miami, Florida, con esta cobertura especial. Hagamos una pausa y regresando, continuamos con el estado de Arizona.
De lunes a viernes, Línea Abierta.
Nunca había una tormenta así de fuerte.
Con noticias y análisis políticos de primer nivel sobre los temas que más preocupan a los latinos y latinas en Estados Unidos.
Ataques a nuestra salud reproductiva.
Viven por debajo del nivel federal de pobreza.
Cada martes y jueves escucha la edición extra.
No habla acerca del fentanilo.
Los viernes, la edición México.
Gracias, Luna, tiene un jefe.
Comuníquese vía WhatsApp 559-835-9235. Radio Bilingüe, donde usted tiene la palabra.
Y en Radio Bilingüe continuamos en Línea Abierta y, por supuesto, con esta cobertura especial hacia el voto 2024. Nos trasladamos a Arizona, Chelis.
Así es, Gerardo. Pues vamos a ver qué es lo que está pasando en Arizona, tal como se estaba anticipando el día de ayer y como reportábamos, pues el presidente Biden, como el expresidente Trump, ganaron en sus respectivos partidos en estas elecciones de preferencia presidencial. Y este descontento, Gerardo, que hemos venido comentando en otras ediciones hacia el presidente Biden por este apoyo a Israel, no parece que hizo o que representó hasta ahora ninguna amenaza en Arizona. En los primeros resultados obtuvo hasta casi el 90% de los votos entre aquellos que emitieron sus votos el día los días previos. Trump se lleva hasta ahora el 77% de los votos. Y por otro lado, yo creo que va a ser interesante comentar con nuestra invitada, pues, qué pasó en condados como Maricopa, como Pima, poblados del estado, donde se mostró, al parecer, Gerardo, un fuerte apoyo al expresidente Trump. ¿Qué reflexiones hay hoy a medida que Arizona se encamina hacia noviembre, perfilado como uno de los campos de batalla más intensos? Vamos a darle la bienvenida a Maritza Félix, periodista y escritora y fundadora de Conecta Arizona. Se une desde Phoenix. Gracias, Maritza.
Muchas gracias a ustedes. Así es, como bien lo dicen, todo sereno. En el proceso electoral de ayer fue uno en el que no se reportaron mayores contratiempos, no hubo ningún glitch, ningún problema. Lo que sí se reportó fue una participación cívica muy baja. Incluso los condados más grandes como Pima o Maricopa estuvieron tratando de impulsar que fueran los latinos, que fueran las minorías a votar. Pero pues no todo el mundo quiso participar porque decían, bueno, esto es solamente un protocolo de la democracia, ya veremos cómo nos va en noviembre y si hay la motivación suficiente para ir a votar en noviembre. Pero mientras nosotros estamos hablando, Chelis, Gerardo, en este momento también el presidente Biden, en un acto oficial como mandatario de los Estados Unidos, está haciendo un anuncio en el que van a entregar más de 8.500 millones de dólares a la fabricación de chips en cuatro diferentes estados, uno de ellos siendo Arizona, y lo hace desde una planta a la que también acudió Obama cuando era presidente para hablar sobre los beneficios de esto y también tratar de esclarecer un poquito de cuál sería su nuevo approach a la crisis de vivienda en los Estados Unidos. Lo primero que hizo el presidente Biden al llegar ayer fue juntarse con los latinos en un esfuerzo de lanzar una campaña que ayude a latinos con Biden y con Harris. No se sabe cuál es el impacto que en realidad esta visita o este acto de campaña haya tenido en los resultados de las elecciones preferenciales, porque de todas formas se llevó el 90% de los votos y solamente el 3% se considera que fue uno de los votos de protesta para Marianne Williamson. Algo que sí sucedió anoche es que una fiesta, como le llaman acá, para ver los resultados electorales, en donde aquellos simpatizantes de que se termine, que se haga un alto a fuego a Gaza, estuvieron bastante inconformes, obviamente, con no ver que más arizonenses se estuvieran uniendo, no a la causa de un voto no comprometido, porque no lo tenemos tal cual así en Arizona, pero que no hayan demostrado un apoyo mayor a esta candidata, que aunque no haría la diferencia, pues sí sentaría un precedente de cuál es la postura política de los arizonenses, cuando menos en el Partido Demócrata. Como te digo, fue una jornada que no tuvo mayores altibajos, fue una jornada muy tibia, en la que nada se decidió que vaya a tener un impacto real en las elecciones de noviembre. Ahora tenemos 7 meses para ver cómo esos partidos van a estar combatiendo la apatía y la indiferencia política frente a las elecciones del 2024, ya las generales, ¿no?
Claro, y además el impacto que va a tener seguramente los discursos del presidente Biden, como el que acabas de mencionar, la campaña de ayer de Biden y Harris, llamando, haciendo este llamado a los latinos de que los necesita más que nunca. Quisiera, Maritza, si te parece, que nos hables un poco de cómo se compara hasta ahora ese apoyo al presidente Biden y a Trump en estos condados, como dijimos, muy poblados, como Maricopa y Pima. Ya mencionabas, bueno, en realidad fue pues no tan alta la participación, pero sí hay algunos aspectos, yo creo, que destacar importantes, como lo decía yo al inicio, que muestran un apoyo fuerte a Trump, sobre todo en Maricopa, y tomando en cuenta los disturbios que ha habido recientemente y que están haciendo que la gente tenga un poco de miedo que qué va a pasar en noviembre o qué pudiera suceder.
Sí, fíjate que los republicanos salieron a votar y salieron a hacerlo por Trump. Y no es ningún secreto que en Arizona hay muchos conservadores que están alineados con la política de Donald Trump, con la idea de él como candidato, no sé si tanto con la idea de él como presidente, porque ha cambiado en los últimos años. Si nos hubieras preguntado, Chelis, cómo estaba el apoyo de Trump hace un año, sus números estaban muy por abajo, la simpatía del electorado había disminuido drásticamente. Arizona ha cambiado mucho, ya no es el Arizona de John Brewer, de Joe Arpaio, de Andrew Thomas, del 2010 y en esas épocas más o menos en las que se notaba mucho la simpatía de Trump. Lo que sí se está viendo acá es que se está reviviendo ese sentimiento y que no necesariamente se ha alineado con las posturas o la manera de ejercer la política de Trump, sino que es un descontento generalizado para no votar por Biden. Entonces, Biden en el 2020 ganó en Arizona porque no era Trump. Ahora se pueden voltear las papeletas y Trump puede ganar en el 2024 porque no es Biden. Así es la retórica, se está votando por cuestiones ideológicas, por lo que no se quiere, no por lo que se desea a la hora de votar en estas elecciones. Ya veremos qué es lo que pasa. Arizona puede ser un estado muy voluble políticamente hablando y lo hemos visto en los últimos comicios electorales. Si hacemos, por ejemplo, y lo hemos hecho en la reportería en un estado como Colorado, o si nos vamos a un estado mucho más conservador, puedes ver inmediatamente cuál es la tendencia. Ayer que estábamos en las urnas, hoy que hemos platicado con votantes que decidieron votar o no votar, nos damos cuenta que Arizona está cada vez más morado y con más contrastes y más difícil de definir.
¿Cómo puede cambiar ese color morado, Maritza, tomando en cuenta, de nuevo volviendo a esta campaña de latinos con Biden Harris, en donde el presidente Biden se dirige y les pide el apoyo, que sin ellos pues no hubiera podido derrotar a Trump en el 2020, pero además de eso les recuerda algo que duele y cala muchísimo, es esta retórica de Trump de decir todos los inmigrantes o todos los latinos que vienen de México son violadores y más recientemente decir que están envenenados la sangre de este país? Yo creo que este mensaje tendría que caer muy en serio a muchos votantes que quizás se fueron por el voto bajo de Marianne Williamson o que quizás decidieron simplemente no votar en estas preferenciales para la presidencia.
Sabes que los organizadores del evento de ayer, Chelis, nos estaban comentando que ellos han enfocado mucho su campaña como que vota demócrata, no necesariamente por el candidato, y la están repensando. Están intentando resaltar las aportaciones en las que Biden sí ha tenido un impacto nacional, y ellas hablan sobre la agenda del cambio climático, por ejemplo, en la agenda educativa, Biden en su discurso en un restaurante mexicano que es de una ex supervisora del condado Maricopa, muy conocida aquí en Arizona. Él habló también mucho de la educación, estaba diciendo cómo es posible que tenemos el 28% de los estudiantes en las escuelas públicas que son latinos y que de todas formas nadie les está poniendo atención, cómo podemos cambiar eso. Él también estuvo diciendo, me critican mucho por estar persiguiendo el voto latino, pero yo sé que ustedes son el presente y el futuro, y trató de conquistarlo así. Sembró esa semillita que estaba muy apagada. Haz de cuenta que la vela, me imagino a Biden como una vela, de esas velas o de esos que usábamos en los pueblos antes, que les ponías aceites y que tenía una mecha que se prendía, cuando se les empezaba a apagar así poquito a poquito y llega alguien y le pone más aceite y vuelve a brillar esa llama, es justo lo que Biden intentó hacer así y lo está haciendo con estos aliados demócratas que tienen diferentes gestiones para tratar de resaltar lo que sí ha hecho bien durante estos 4 años. El problema es que ellos mismos se preguntan, lo que ha hecho, ¿será suficiente o qué es lo que se tendrá que hacer en estos 7 meses? Esa es la gran pregunta que van a tener que hacerse para poder motivar al electorado. Por ejemplo, yo entrevisté ayer a una señora que se llama Consuelo. Consuelo dijo, yo no voy a ir a votar, yo me levanto, voy al trabajo, voy por mis hijos a la escuela, hago les hago cena. En la noche, por lo general, los martes va a clase de Zumba, y él dijo, no, estoy exhausta. Y tengo una fatiga crónica que es de salud, a lo mejor, y también electoral. Hace 2 años, Consuelo era una activista muy activa tratando de promover el voto latino. Ahora dice, no sé cómo encontrar la motivación, que nos falta a muchos de volver al gimnasio o a la clase de Zumba. Para ella tampoco no sabe cómo encontrar esa motivación para ejercitar ese músculo de la democracia, que es la votación. Le pregunto, ¿qué es lo que requeriría para ti moverte como lo hacías antes? Y dice, sangre nueva, una sangre nueva que no está en el panorama de las elecciones presidenciales en las elecciones del 2024. ¿Qué es lo que la va a hacer moverse? Las contiendas electorales locales, que son las que podrían salvar o que podrían motivar a final de cuentas al electorado latino a ejercer su derecho en noviembre del 2024.
Así que sangre nueva, que pues sí, estas brillan por su ausencia en el panorama, y contiendas locales. Y yo me imagino, Maritza, que también estos asuntos tienen desanimados quizás un poco, o apatía, a la cual tú te referías, al votante latino joven. Y tú te referías, me gustó cómo utilizaste esa metáfora de la luz del quinqué. ¿Qué asuntos podrían hacer esto, que los jóvenes latinos en Arizona alumbren y le echen luz a ese quinqué que se le está apagando cada vez más y más a Biden? Y sobre todo entre el votante de jóvenes latinos.
Ellos yo creo que van a ser el motor de estas elecciones, Shelly. Platicando con jóvenes documentados e indocumentados que son propulsores del voto, no necesariamente latinos, sino de diferentes comunidades que por mucho tiempo fueron ignoradas o tomadas por sentados por los políticos. Ellos no quieren que lo que han venido trabajando los últimos 14 años se eche al bote de la basura, se desperdicie, que ese capital político que les ha costado muchísimo conseguir desaparezca o se evapore o se acabe solamente porque no hay ningún candidato hasta el momento que los represente o en los que se vean reflejados ellos. Ellos van a hacer, y lo van a hacer desde sus trincheras con los temas que realmente les importan. Por ejemplo, ahorita en la sesión legislativa de Arizona, la gobernadora acaba de vetar una ley que podría ser muy antimigrante, que era una compilación de SB-70, SB-4, la ley de Florida. Pero hay dos más que todavía la están sobreviviendo. Entonces están utilizando esos ejemplos de legislaturas locales para decirle a la gente, bueno, tú piensas que tu voto no importa, pero sí, esto es lo que hemos conseguido en los últimos 14 años, ve y vota. Ellos sabían y estaban muy conscientes de que motivar al electorado a participar en estas primarias o elecciones presidenciales preferenciales iba a ser muy difícil después de que se anunciara que tanto Biden como Trump ya habían conseguido los delegados como que viste necesarios para ser los nominados oficiales, y cuando se quedaron casi solos en una campaña sin ningún contrincante que realmente les hiciera frente. Entonces, los jóvenes ya sabían que este era el resultado que podían esperar de estas elecciones, pero están utilizando todos los cartuchos que les quedan aparte para no motivar al electorado para que vaya por uno o tal candidato, como se había hecho antes con sus agendas políticas, sino que simplemente vayan y voten para demostrar presencia, poder y obviamente representación.
Bien. Pues muchas gracias, como siempre, Maritza Félix, por haber estado en el programa, periodista, escritora y fundadora de Conecta Arizona desde Phoenix. Gracias, Maritza. ¿Quieres agregar algo más brevemente?
No, que sigamos pendientes de qué es lo que está pasando y que le pongamos también especial atención a estos jóvenes que te digo de estatus migratorios mixtos. Ayer Mario, por ejemplo, un compañero del WhatsApp de nuestra comunidad WhatsAppera, dijo: yo fui a votar no porque tuviera ganas, porque no las tenía y no las tengo, pero lo fui a hacer porque soy parte de una familia en la que muchas personas no tienen derecho y me siento con la obligación moral de representarlos. Y ojalá que esas palabras que nos dijo Mario ayer en WhatsApp se vean replicadas en muchos de los hogares, porque sí es cierto, hemos ganado mucho terreno, si bajamos la guardia, lo seguimos con ellos.
Eso, y eso nunca. Gracias, Maritza, otra vez, Maritza Félix, por acompañarnos desde Phoenix, Arizona. Y gracias a ustedes por seguir escuchándonos. Llámenos al 1-800-345-4632. Hacemos una pausa y regresamos con más en esta edición de Hacia el Voto 2024.
Continuamos en Línea Abierta y sigues escuchando este ejercicio de información, este esfuerzo para traerte lo más relevante de estas campañas, de este proceso electoral y sobre todo de este proceso de primarias que se vivieron ayer en 5 estados del país. Ya escucharon lo que sucedió en Florida, lo que ocurre en Arizona, pero también es importante revisar qué pasa en Illinois, porque más o menos un 80% votaron por Donald Trump y casi el 15% del lado republicano por Nikki Haley. Del lado demócrata, más del 90% se lo llevó Joe Biden, un 3.6% lo hizo por otros candidatos. No se sabe aún cuántos anularon su voto en protesta por la situación en Gaza. Y eso sí, se mantuvo la tendencia. La participación del votante fue muy pobre en el estado de Illinois, prácticamente la mitad comparado con los que participaron en el 2020. Chelis, había contiendas también importantes con respecto a funcionarios que estaban buscando reelegirse. Tengo entendido que prácticamente todos los congresistas que estaban buscando su reelección o que están buscando su reelección mantuvieron su candidatura en estas primarias, Chelis.
Así es, Gerardo. Antes de irme con ese asunto, déjame, ya que mencionabas tú este movimiento nacional que está pues haciendo ruido en algunos lugares del país, este voto de protesta por lo que está sucediendo en Palestina, este genocidio y el apoyo estadounidense hacia Israel. Según entiendo, en Illinois, allá en Chicago, en el área de Chicago fue específicamente donde sí se utilizó este voto en las elecciones primarias de ayer para protestar precisamente por esto. Ahora, efectivamente, Gerardo, había contiendas por el Congreso muy seguidas, y una fue la del representante federal Jesús Ochuy García, como muchos le conocen, que fácilmente se defendió, como bien mencionabas, en su carrera allá contra Raymond López y también Danny Davis. Así que Ochuy García se queda y habló inmediatamente después sobre cuáles van a ser sus prioridades una vez que regrese al Congreso para su cuarto mandato, Gerardo. Gerardo. Y entre esos grandes temas de los cuales Chuy García hablaba es, pues, cómo va a abordar ciertas cuestiones importantes como la atención médica que sea más asequible y cómo el gobierno federal puede abordar esta crisis o esta situación migratoria que ha ejercido tanta presión sobre muchos de los recursos de la ciudad de Chicago y otras grandes ciudades del país. Tú sabes que ahí pues fueron también donde llegaron varios autobuses enviados directamente por desde Texas por el gobernador republicano Greg Abbott. También Chuy García promocionó, aprovechó el momento para hablar sobre el control de las armas, hasta una reforma migratoria, la protección del derecho al aborto, como dije. Así que estos son aspectos importantes que creo que mucha gente estaba siguiendo muy de cerca, Gerardo. Y por otro lado, el llamado referéndum fiscal Bring Chicago Home, para recaudar fondos para ayudar a esta lucha contra las personas en situaciones de calle, sin hogar, pues parecía encaminado a la derrota. Y aunque todavía no sabemos bien a bien los resultados, todavía no son oficiales, Gerardo, y vamos a estar siguiéndolos en lo que queda de esta hora para ver cómo cierra la edición, Gerardo.
Y agradecemos muchísimo que ya los radioescuchas estén comunicando con nosotros para expresar su opinión. Está, de hecho, precisamente Javier desde Fresno, California, quien está pendiente de esta cobertura especial. Javier, te escuchamos con tu comentario.
Sí, gracias. Es muy pequeño. Yo nada más quería mencionar el hecho de que acaba de decir que en Illinois no se sabe cuántas boletas fueron anuladas por el conflicto en Gaza. Pues yo nada más quiero decir que tan fuerte es el lobby israelí que hasta eso encubren, porque ese conflicto no se publica nada absolutamente, pero es un genocidio y una masacre, y lleva meses ya, y el lobby israelí domina completamente la política estadounidense, y eso le va a costar a los demócratas que pierdan. Ese es mi comentario.
Gracias, Javier, por tu comentario. Definitivamente el voto no comprometido es una llamada de atención para la campaña de Joe Biden. Pero otros elementos también se están reflejando con respecto a estos resultados, ciertas tendencias para la campaña de Biden, sobre todo en el caso del votante latino, porque Joe Biden logró victorias en estas primarias de ayer de entre 87 y 90%. En Kansas estuvo el voto no comprometido más grande o de protesta, esto que buscaba enviar a la convención del partido a ciertos delegados disidentes. De hecho, en Kansas superó el 10% el voto no comprometido. Y en el caso de Ohio, que era de otro de los estados que también estaban participando en estas primarias, su contrincante Dean Phillips reunió 13% de los votos. El voto de protesta, si bien residual, se ha visto en las primarias de otros estados con el del Medio Oeste, reflejo del descontento con la política del presidente hacia el conflicto en Gaza. Pero vamos a precisamente a revisar cuál es esta tendencia y cómo pudiese afectar en lo que falta de este proceso electoral a la campaña de Joe Biden, al aspecto de los demócratas, no solamente el voto no comprometido, sino también la baja participación del latino y su desdén, su frustración hacia el candidato demócrata, en este caso Joe Biden. Para hablar de estas estrategias y de lo que está pasando con el Partido Demócrata, está con nosotros Marco Frieri, quien es director de Medios Hispanos del Comité Nacional Demócrata. Marco, gracias por estar con nosotros.
Un gusto estar con ustedes. Bueno, buenas tardes a todos y allá y a la audiencia.
Marco, ¿qué lectura le das a los resultados que se están viviendo desde el supermartes a la fecha, con estas tendencias de votos no comprometidos, de votantes latinos que ya no están tan animados como antes? ¿Cuál es tu análisis hasta el momento de lo que está pasando del lado demócrata en estas campañas?
Bueno, vamos a hablarlo por partes. Primero es lo que han sido las primarias en general. El partido, bajo también el liderazgo del presidente, hizo unos cambios significativos en el proceso de primarias este año electoral, donde se cambió el calendario y se puso de primero a estados que representan la diversidad del país. Tenemos a Carolina del Sur, tenemos a Nevada, estados mucho más diversos que los que tradicionalmente eran los primeros en el proceso de primarias. Y ambos estados nos dieron resultados óptimos. Vimos como en Carolina del Sur el voto afroamericano salió con mucha fuerza a respaldar al presidente, en contravía de lo que venimos viendo en las encuestas, demostrando una vez más que esa parte importante del electorado está comprometida con el presidente, salió a votar en números significativos, a pesar de ser una primaria considerada casi no competitiva. Lo mismo vimos en Nevada con la base de trabajadores sindicalistas importantes en Nevada, especialmente con una porción de latinos, saliendo a respaldar al presidente también como en Carolina del Sur. Y eso es lo que venimos viendo de cara a las primarias en lo que llevamos estos meses. Hasta ahora ya presidente consolidando el número de delegados necesarios para tener la nominación. En cuanto a lo que se habla del voto latino, sin duda el voto latino será algo trascendental en estas elecciones. Por primera vez el voto latino va a llegar a casi poquito más de 36 millones de latinos votando en estas elecciones, 4 millones más en el 2020. Y estamos, como todos sabemos, en estados clave que definirán la elección. Pues sin duda nosotros vemos esas encuestas con mucha atención. Escuchamos al electorado latino y sus necesidades, sus puntos de discordia con nosotros en este momento. Pero la realidad es que las encuestas no votan. Lo que votan son los votantes, en este caso los latinos. Y desde el 2020 hacia hoy, vemos cómo el voto latino está comprometido con lo que es la plataforma del presidente Biden, comprometido con el Partido Demócrata y las propuestas del Partido Demócrata para ellos. Y estamos seguros de que de cara a noviembre, ese voto latino seguirá con nosotros, dado que hemos logrado temas trascendentales para la comunidad latina, como también nos comprometemos en seguir generando progreso para esa comunidad tan importante del país. Hay que nombrar varias cosas. Hoy, esta semana, estamos en el aniversario de lo que es comúnmente llamado Obamacare, que el latino ha sido el que más ha beneficiado de este programa para que la atención médica sea accesible para todos. El tema del aborto también es esencial. El tema de la violencia armada, también bajo este gobierno se pasó la ley más trascendental en casi, tengo entendido, 3 décadas para solventar el problema de la violencia armada que aqueja al país entero, pero especialmente a nuestra comunidad y nuestros niños en los colegios. Entonces,
Marco, perdona que te interrumpa, pero creo que Chelis nos tiene una llamada del público. Adelante, Chelis.
Claro, gracias. Y perdón, Marco, vamos a darle paso a la llamada de María, que nos está llamando. Gracias, María, por llamar. Adelante.
Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Esto que está pasando en Israel, aunque uno no quiera y esté protestando, pero es inútil porque en primer lugar se descubrió que lo que pasó en octubre 7 del año pasado, Netanyahu ya sabía que esto iba a pasar, pero no hizo nada. Y la gente se queja, le echa la culpa a Biden, pero Biden, ¿qué tiene que ver con esto? Le están exigiendo a todos los países que por favor, a Netanyahu, que por favor ya pare la guerra, porque sí es guerra. Y tenemos que comprender que desde que yo tengo uso de vida, estos países siempre han estado en guerra, y no son nomás guerras así, sino que las consideran guerras religiosas. Y nunca se va a cambiar el pensamiento de estas gentes, porque, como digo, por siglos y siglos ellos han peleado, nunca están contentos, y mientras tanto muere la gente. Ahorita mucha hambre que está pasando, muchos se están muriendo. Varios niños están muriendo porque no hay que comer, pero no tenemos que ayudar, pero muchas veces en lugar de dejarnos hablar y hacer algo por ellos.
Muchas gracias, María, por llamarnos desde Fresno. Vamos a seguir con más en esta edición de Hacia el Voto 2024. Bueno, aquí nada más le respondo rápidamente, María, que el enojo que tiene mucho del pueblo estadounidense contra el presidente Biden es el apoyo que ha dado desde el primer minuto de lo que ocurrió el 7 de octubre de este ataque de Hamas a Israel. Es por el apoyo incondicional que mostró hacia el gobierno israelita, hacia Netanyahu. Vamos a hacer una breve pausa, Gerardo, y vamos a regresar para continuar nuestra conversación con Marco Frieri, director de Medios Hispanos del Comité Nacional Demócrata desde Washington DC. Breve pausa y volvemos.
Pláticas que nos ponen a pensar.
Alta presión, diabetes, colesterol.
Temas que están a la orden del día.
En todas estas matazones ha habido muchos niños.
Escuche y lea sobre estas noticias visitando radiobilingüe.org, donde además encontrará nuestros archivos de Línea Abierta, edición semanaria.
Celebremos a todas las mamás afuera del centro de detención.
Y los despachos especiales.
Un resumen de noticias.
Manténgase bien informado con nuestra red de emisoras comunitarias y Radio Bilingüe.
Esto es Línea Abierta, cobertura especial hacia el voto 2024. Estamos con Marco Frieri, director de Medios Hispanos del Comité Nacional Demócrata. Cabe aclarar que teníamos agendada la presencia de Rosario Marín para conseguir la perspectiva prorrepublicana, pero lamentablemente hemos tenido problemas para poderla conectar, para poderla conseguir, y pues obviamente eso iba a enriquecer el lado republicano, pero agradecemos muchísimo que Marco continúe en la línea, porque sin duda la campaña de Joe Biden y el Partido Demócrata en general, a pesar de lo que nos narraba de los éxitos y las oportunidades que está teniendo el partido, pues enfrentan sus propias luchas, a pesar de sus claras ventajas logísticas, Marco. Además de las cifras de buen desempeño económico, pues obviamente los demócratas están viendo menos apoyo de bloques electorales como el latino y también de otras minorías. Entonces, rápidamente, Marcos, si por favor nos puedes explicar si el hecho de que esta semana estén lanzando la campaña Latinos con Biden fue un despertar de darse cuenta de que, pues obviamente necesitan de esta fuerza de votantes. Mi pregunta es, ¿no crees que es un poco tarde que hayan prestado atención a los latinos a estas alturas del partido?
Entiendo la perspectiva de que se pueda ver que en marzo del año electoral estemos saliendo a conectar con el latino, pero no, eso no es la realidad. El partido y el presidente ha venido conectando con la comunidad latina ya por lo menos desde 2022, desde las elecciones de medio término 2022. El partido como tal hizo la mayor inversión en su historia en llegarle a la comunidad latina, y esas acciones se han mantenido. Nosotros hemos invertido en todos los estados, en las primarias, en comunicaciones y medios para llegarle al voto latino. También hemos tenido reuniones, encuentros con toda la diáspora que tenemos presente en Estados Unidos, los mexicanos, con los colombianos, con los venezolanos, y hemos mantenido un contacto muy, muy estrecho que nos ha permitido hacer todo lo que estamos haciendo ahora, que es ya darle apertura oficial a lo que es Latinos con Biden. Ya estos son proyectos con líderes que ya llevamos años trabajando con ellos. Pero resalta hoy importante lo que nosotros reconocemos que vale el voto latino, la diversidad del voto latino en Estados Unidos y el papel fundamental que va a jugar en estas elecciones a nivel nacional, pero especialmente en esos estados clave. Así que no es tarde, porque esto no es algo que pasó solamente ahora en marzo. Esto viene desde que el presidente asumió el poder en 2021. El contacto con la comunidad latina ha sido bastante estrecho y continuo.
Gracias, Marco. Te saluda Chelis López. Marco, quisiera hacer seguimiento un poco a, así como el voto republicano se han ido en muchos casos para Nikki Haley, además de ya, a pesar de que ya no está pues en la carrera, los demócratas tienen este voto del cual ya hemos estado hablando, que es el voto no comprometido. ¿Hasta dónde este voto va a poder afectar al presidente Biden? ¿O a dónde van a ir esos votos? Sobre todo pensando en el joven voto votante del electorado.
Bueno, nosotros, primero que todo, estamos contentos que sea cual sea el voto que dé la persona por la columna del Partido Demócrata, están saliendo en números significativos a respaldar lo que es el partido en todos los estados. El voto no comprometido es algo que siempre se ha visto en muchos estados de Estados Unidos en las primarias. Nosotros entendemos que hay una molestia en temas puntuales como el conflicto en el Medio Oriente, en Gaza. Entendemos que es un punto importante para los jóvenes, pero también tenemos claro que ese voto, el día de mañana cuando enfrentemos la elección general en noviembre, ese voto sabe que para sus intereses particulares en esa situación, lo que representa el presidente Biden y la propuesta del Partido Demócrata es la más provechosa para ellos, porque del otro lado, ¿qué vemos? El expresidente Trump, que dice, hace unos días dijo que Israel debería acabar con el problema en lo más rápido y efectivo posible, básicamente erradicar lo que es la situación en Gaza. hemos visto que el presidente Biden ya ha pedido mesura a lo que es el escalonamiento del conflicto de Israel, ha pedido que se permita entrar más ayuda humanitaria, que es algo que le interesa mucho a esta población que ha votado no comprometido. Así que yo creo que el contraste está claro. El contraste está claro, pero también la población tiene que entender que lo que ocurrió en octubre fue algo significativo, algo comparable como lo que nos pasó a nosotros hace unos 20 años con el ataque 9-11. Así que hay que entender dos puntos. Que Israel necesita tener mesura en su respuesta, pero tienen todo el derecho a defenderse de lo que fue una atrocidad, como nosotros también nos defendimos de los ataques del 9-11. Así que, sin duda, nosotros tenemos en cuenta el punto de vista de esa población que está votando no comprometido, pero sabemos que esos votos, que igualmente votaron del lado demócrata, están más afines a lo que se propone hoy en ese tema, a lo que propone la contraparte con Donald Trump.
Marco, entiendo que te tienes que retirar, pero ya para cerrar esta conversación, por favor, sí, si nos puedes decir en específico algo muy, muy claro y sencillo. ¿Qué es lo que piensa hacer Joe Biden con esta campaña de Latinos por Biden, con Biden? En específico, ¿cuál es la acción que va a emprender Joe Biden para atraer al votante latino en este momento de campaña?
Bueno, ya lo estamos viendo en este momento. Es, por ejemplo, hoy está estuvo en Nevada, en Arizona. Hoy está comprometiendo, mostrando la inversión que se está haciendo en estados donde hay una gran población hispana, creando empresas, creando trabajos, como vemos hoy la inversión que se está haciendo en Intel, que va a generar muchos trabajos en una zona de alta población latina. Comprometer en proteger eso que ha sido la ley de cuidado de salud a bajo precio, que ha sido tan importante para la comunidad latina. Comprometerse en un progreso, en reducir la violencia armada, que es algo que le importa sustancialmente a la comunidad latina. Todos esos temas muy puntuales serán lo que se promete en adelantar este presidente Biden hacia un segundo periodo y proteger lo que se ha logrado, porque sin duda la comunidad latina ha sido de la más beneficiada en este crecimiento económico significativo, creación de trabajo significativo, y recordar que los hispanos son los que más han creado empresa bajo este gobierno en décadas. Así que el hispano le está yendo bien y eso es lo que quiere hacer el presidente Biden, proteger los logros, pero también trabajar sobre esos puntos clave que le interesan al latino, que es reducir sus costos de día a día y asegurarlos en sus actividades diarias, como ir a la escuela, como ir al trabajo y estar con su familia.
Marcos Frieri, director de Medios Hispanos del Comité Nacional Demócrata desde Washington. Gracias por estar aquí en Línea Abierta.
No, gracias a ustedes. Placer.
Adelante, Chelis.
Pues vamos a continuar con llamadas. 1-800-345-4632 desde Portland, Oregon. Nos llama José. Gracias por llamarnos, José. Adelante. Bueno, ya no está en la línea José. Gerardo, pero vamos
decidió
a seguir
emitir
invitando.
Una llamada no comprometida.
Exactamente.
El voto del silencio.
Sí. Sí, vamos a ver si quizás lo hicimos esperar demasiado, pero llámenos al 1-800-345-4632. Todavía, Gerardo, tenemos algunos minutos para seguir comentando lo que hemos estado haciendo a lo largo de esta hora, cuáles son los resultados hasta ahora de estas primarias en estados que hemos estado cubriendo, Illinois, en la Florida, en Arizona, y pues también el análisis, ¿no? La evaluación que hace del Partido Demócrata hasta ahora Marco Frieri, quien comentaba con nosotros hace un momento. Interesante además, Marco, porque ayer que se lanza esta campaña de Biden, los latinos con Biden y con Harris, pues sí están dando entrevistas, entiendo, a medios latinos, están yendo a un restaurante mexicano el día de ayer, como mencionaba Maritza hace un momento, pero ¿será eso suficiente o realmente necesitan un contacto más directo con la comunidad? Algo que les llegue directamente, no solamente con este mensaje claro de recordarles cuál es la postura y la narrativa de Trump de decir que los inmigrantes latinos son todos violadores o que vienen pues a envenenar la sangre de este país, sino diálogos más directos con el votante latino, aquel que no está muy satisfecho por muchos temas, como es la vivienda, como es el asunto de las armas, por supuesto el tema migratorio, si pensamos en estados fronterizos como lo es Arizona, Gerardo.
Tenemos ahora a Ignacio desde Yakima, Washington. Ignacio, brevemente tu comentario, por favor.
Sí, buenas tardes. Simplemente quiero dar unos comentarios muy rápidos.
A ver.
Sobre todo sobre el presidente Donald Trump, que tiene 91 cargos que no se mencionan mucho en las políticas. Lo segundo es que él no va a ayudar a los hispanos para nada, al contrario, quiere dañarlos. Y eso es todo lo que quiere decir. Que tomen en cuenta eso, porque él es una amenaza para el país. Que se fijen lo que está hablando la gente, toda la gente que opina por él, recuerden que van a ser sus cómplices de lo que él vaya a hacer en el futuro. Muchas gracias, eso es todo.
Gracias a ti, Ignacio, por estar pendiente de esta cobertura especial. Sin embargo, Chelis, el apoyo o la participación del votante latino, según lo que se ha visto a boca de urna en estas últimas primarias, sigue disminuyendo, y los sondeos, aunque nos decía Marco que pues no hay que distraerse mucho por estos sondeos, lo cierto es de que en el 2020 Biden se llevó el 63% de los votantes hispanos. Ese porcentaje se redujo 3 puntos en las intermedias del 2022. Y se sospecha que en estos momentos el apoyo del votante latino hacia Biden está entre el 43 y el 44%. Y Donald Trump, según otras encuestas, está empezando a subir en el apoyo del votante latino hacia Donald Trump. Entonces esto, creo que esto está sirviendo de base para lanzar esta campaña que tú bien mencionabas, la de latinos con Harris y Biden, latinos con Biden y Harris, que empezó en Nevada, Arizona, y se espera que continúen en estados de alta densidad hispana. Obviamente yo creo que está sintiendo pájaros en el alambre, ¿no crees?
Seguramente esos pasos le están sonando fuerte. Y aquí la pregunta es esa que tú le lanzabas hace un momento a nuestro invitado Marco. ¿Qué hará Biden, qué harán los demócratas para traer de vuelta ese voto latino que tanto dice necesitar para poder ganar la elección? Así que nosotras y nosotros, Gerardo, vamos a seguir en programas venideros con esta serie de Hacia el Voto 2024 para entender bien hacia dónde vamos, cuál es el rumbo hacia las elecciones de noviembre.
Chelis, pues así culminamos esta cobertura especial hacia el voto 2024. Agradecemos todo el apoyo de nuestro equipo de producción para brindarle toda la información, toda la crónica de lo que ocurrió en estas elecciones primarias. Como bien mencionas, Chelis, continuaremos con esta cobertura especial, con este ejercicio sobre lo que está pasando, lo que se está desarrollando en torno a estas campañas políticas hacia las presidenciales de noviembre. Un placer, Chelis.
Igualmente, Gerardo, soy Chelis López y hasta la próxima.
Yo soy Gerardo Guzmán, cuídense mucho, siga en sintonía de Radio Bilingüe.
Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California, con auspicio parcial de Evelyn and Walter Hess Jr. Fund, de California Endowment y de James Irvine Foundation. Este programa se distribuye a través del servicio de satélite de la Radio Pública Nacional de los Estados Unidos. El conductor técnico es Jorge Ramírez. Asistente de producción, María de Jesús Gómez. Samuel Orozco es el productor ejecutivo. Las opiniones que escuchó son exclusivas de sus autores. Escucha usted, Satélite Radio Bilingüe.